Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy lunes 22 de septiembre. Los artistas colombianos Byron Sánchez Salazar, conocido como Viking, y Jorge Luis Herrera Lemos, alias DJ Reyo Clown, fueron hallados muertos en el Estado de México tras haber desaparecido en Polanco el pasado 16 de septiembre. Sobre el caso, el Gabinete de Seguridad informó que por instrucciones de la presidenta Sheinbaum se trabaja en coordinación con las fiscalías de la Ciudad de México y del Estado de México en las investigaciones. La Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó los hechos, reiteró que se llevará a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido. Se dijo, se advirtió. La presidenta Sheinbaum celebró el aumento en la expectativa de crecimiento económico que reportó el Fondo Monetario Internacional de 0.2 a 1%. Destacó que este escenario de crecimiento se da en medio del contexto internacional, incluso con la nueva política arancelaria de los Estados Unidos.
Se los dije. Somos optimistas. Siempre hay que ser optimista, siempre. Es más, cuando uno está gobernando, tiene que ser optimista. Imagínense si uno fuera pesimista, negativo, no, somos optimistas. Pero además estamos trabajando para ello. Nosotros estamos trabajando en el Plan México. Nos reunimos todas las semanas.
Inicia la consulta nacional sobre las modificaciones a nuestro sistema de elecciones. Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, anunció que ya están en marcha las audiencias públicas, los foros de consulta en todo el país. ¿Esto con qué objetivo? El de construir de manera abierta y participativa esta iniciativa.
Las audiencias que se van a realizar en todas las entidades federativas del país ya están en su mayoría programadas. Algunas faltan todavía la definición de fechas y las personas, miembros de la comisión que van a estar encabezando los trabajos de la realización de dichas encuestas.
Al menos dos consejeras electorales fueron notificadas de un procedimiento en su contra por parte del órgano interno de control del INE por votar hace 4 años en contra de la revocación de mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Un chícharo que tronó como ejote. Fue detenido Iván Rodríguez Ramírez. Le dicen el chícharo, es líder de una facción de la Unión Tepito. Está vinculado con extorsiones, homicidios y venta y distribución de drogas en la zona del centro de la Ciudad de México. Fue capturado con 6 personas a través de 4 cateos en la alcaldía Cuauhtémoc y también en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Un estudiante del CCH Sur de la UNAM fue asesinado tras ser agredido con una navaja por un joven encapuchado que ingresó a la escuela, lesionó a un trabajador de esta institución académica, corrió, se lanzó desde un edificio de 3 niveles, resultó con fracturas y fue detenido. Sobre el caso de Carlos Gurrola, trabajador conocido como el Papayita, que murió intoxicado después de beber un líquido que presuntamente fue alterado por sus compañeros, el fiscal del estado de Coahuila, Federico Fernández, informó que aunque hasta el momento no tienen indicios de un delito doloso, las investigaciones siguen en curso.
Al momento, es importante señalarlo, no se cuenta con indicio alguno que presuma la comisión de un delito de naturaleza dolosa, por lo que se acordó en dicha reunión continuar con la integración de la carpeta de investigación de manera conjunta y transparente con familiares directos y asesores jurídicos del señor Carlos Gurrola.
La presidenta Sheinbaum reconoció a los deportistas mexicanos que obtuvieron logros y medallas en días recientes. Apuntó que ponen muy en alto el nombre de México.
También este fin de semana hubo más medallas, ¿verdad? A ver, ¿por qué no los pones? Que siempre es importante reconocer a todos los deportistas, hombres y mujeres, que ponen en alto el nombre de México. Felicidades a todas y a todos.
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, ofreció un mensaje con motivo ya de su segundo informe de gobierno, en el que destacó que en la entidad avanza la transformación, señaló que con resultados medibles. Esto y más regresando de una pausa.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Lunes, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Eduardo Guadarrama, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Y bien, iniciamos con información. En la zona sur, comentarles un momento, da inicio en modo reversible sobre el eje 5 sur. Esto a partir de la avenida Gabriel Mancera hacia la zona del eje 4 oriente, en el tramo de la avenida Canal de Río Churubusco. Esto no es un horario habitual, lunes a viernes de 18 horas a 21 horas, por lo cual manejo mucha precaución y extraña su atención al volante al transitar por este punto. Viene cuando temas de vida también en la zona sur en estos momentos, complicada la circulación a través de la avenida Río Churubusco, a partir de la avenida Universidad, hacia la zona de la Casa de Tlalpan. No recorremos a la zona oriente, también comentarles, a vuelta de rueda la circulación del viaducto Río La Piedad. Este es para que deje atrás la zona de la Casa de Tlalpan y tiene como destino las inmediaciones del circuito interior, o incluso continuar su paso hacia las inmediaciones de la calzada Ignacio Zaragoza. Por otra parte, también comentarles, buen avance mantiene este momento en la avenida Congreso de la Unión, a partir del viaducto hacia la zona del eje 1 norte. Y finalmente, buen avance mantiene el perímetro del eje 3 sur, desde la zona de la avenida Canal de Churubusco hasta el perímetro de la avenida Francisco del Paz Troncoso. Así que es momento del reporte. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias, oficial Guadarrama. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Los músicos colombianos Byron Sánchez Salazar, conocido como Viking, y Jorge Luis Herrera Lemos, mejor identificado como Regio Clown, desaparecidos desde el pasado día 16 de septiembre, desaparecieron en la zona de Polanco, en la Ciudad de México, aparecieron sin vida en el Estado de México, fueron localizados en la carretera México-Cocotitlán, no, Cuautla-Cocotitlán, es información que le da el secretario de Seguridad del Estado de México, mi compañero Jaime Núñez, y de acuerdo con los primeros avances, los cantantes pues habrían fallecido en la Ciudad de México poco después de haber sido secuestrados. Paul Espejel, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Sí, buenas tardes. Hoy la Fiscalía Mexiquense da a conocer pues la identidad de estos dos músicos. Como tú bien lo señalas, fueron hallados en un lote baldío del municipio de Cocotitlán, aquí en el Estado de México, el pasado 17 de septiembre, es decir, Juan, un día después de haber sido reportados como desaparecidos, ya que la última vez que se les vio con vida fue en un gimnasio de Polanco, aquí en la Ciudad de México, alrededor de las 4 de la tarde, cuando uno de ellos tuvo contacto con su hermana. Después se perdió esa comunicación, motivo por el cual se inició la investigación, o se inició la denuncia por desaparición de estas dos personas. Personal de servicios periciales de la Fiscalía Mexiquense realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró las coincidencias con dos personas, principalmente por los tatuajes que tenían. Hoy, Juan, los familiares de Byron Sánchez Salazar ya lo reconocieron oficialmente durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla, aquí en la zona de San Pedro Barrientos. La Fiscalía Mexiquense informó que se inició una investigación por doble homicidio y coadyuvarán con las indagatorias que realiza la Fiscalía Capitalina, ya que esta instancia fue la primera en haber iniciado la investigación por desaparición y la emisión de las respectivas fichas de búsqueda. Aunque se presume, Juan, que habrían sido asesinados en la capital del país, esto es de manera extraoficial, y tirados en ese municipio mexiquense junto a una cartulina presuntamente firmada por una organización criminal con orígenes en Michoacán. El presidente de Colombia, hay que recordar, Gustavo Petro, a través de redes sociales pidió ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum para localizar a los artistas. Por instrucciones de la presidenta Sheinbaum, hoy, alrededor de las 4 de la tarde, la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana del Gobierno Federal informó que trabajan la Defensa, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República en conjunto con la Guardia Nacional para apoyar a la Fiscalía Capitalina y a la del Estado de México en el desarrollo de las investigaciones relacionadas con la desaparición de estos dos músicos colombianos, Juan.
Pues estaremos pendientes de las líneas de investigación y de lo que den a conocer las autoridades, porque, a ver, Polo, en estos momentos todo es especulación, ¿no? Porque a un grupo de la delincuencia organizada es al que le están atribuyendo este homicidio por presuntamente existir ahí un mensaje que aquí no vamos a replicar. Pero hay que estar pendiente, ¿no? ¿Qué es lo que sí se sabe hasta este momento? ¿Hay algo?
Pues no, todo parece indicar que lo único que se tiene certeza, Juan, es que tuvieron contacto la última vez a las 4 de la tarde en un Smart Fit de Polanco, y ya de ahí ya no se supo absolutamente nada, incluso subieron a sus redes sociales que estaban justamente al interior de este gimnasio.
Justo vamos a escuchar lo que dijo al respecto a través de su último mensaje a Regio Clown.
Miren este hermoso cielo que nos regala Dios. Qué belleza, qué hermoso día. Gracias, gracias infinitas a Dios por la salud, por el trabajo, por el amor, por todas las cosas positivas, pero también por las negativas que nos enseñan.
Pues parte de lo que mencioné en ese gimnasio, que fue la última vez que se les vio, lamentable información. Pues pendientes, Polo Espejel, de lo que den a conocer las autoridades, tanto de la Fiscalía del Estado de México como de la Fiscalía de la capital del país, porque aquí se están llevando a cabo los trabajos en coordinación, ¿no?
Así es, Juan, vamos a estar pendientes y vamos a ver qué informan más adelante en torno a este lamentable caso.
Y el Gabinete de Seguridad dio a conocer que por instrucciones de la Presidenta de México, de la doctora Claudia Sheinbaum, ya se trabaja en coordinación justo con estas fiscalías en las investigaciones relacionadas con la desaparición de estos músicos colombianos, Jorge Luis Herrera y Byron Sánchez, que, bueno, le digo, lamentablemente fueron hallados sin vida en esta carretera Cuautla-Cocotitlán. Es información que le dio Jaime Núñez, el secretario de Seguridad del Estado de México. ¿Podemos escucharlo? No, todavía no. En un momento yo le comparto esta información. Bueno, vamos con otro tema. Lisbeth Hernández, ¿qué sucedió en el CCH Sur, en este plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde un joven asesinó a otro joven, hirió a un trabajador de la institución académica, intentó huir, brincó de un edificio, se fracturó las piernas, fue detenido, era también estudiante el agresor? Voy contigo y el reporte.
Como lo acabas de decir, todo eso fue lo que sucedió justamente en el CCH Sur esta tarde, alrededor poco antes de las 2 de la tarde. Ingresó un estudiante armado y agredió a otro con arma blanca, lamentablemente a consecuencia de estas lesiones. Vio el otro agresor, un trabajador, el que comentabas que resultó lesionado, pues justo fue porque quiso forcejear con el agresor para pues tratar de parar estas agresiones, sin embargo también resultó lesionado, fue trasladado a un hospital y el agresor al intentar huir pues se aventó de un edificio, lo que pues lo dejó con ambas piernas fracturadas, fue trasladado a un hospital para ser atendido y está bajo custodia justamente por causar la muerte de otro estudiante. Las clases en el CCH Sur fueron suspendidas hasta nuevo aviso, de acuerdo a lo que informaron las autoridades de este plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan.
Pues Lisbeth, pendientes de esta información, Lisbeth Hernández, es verdaderamente impactante lo que sucedió hoy en este CCH Sur. Está en la alcaldía Coyoacán, ¿verdad?
Así es, sí, Juan, caray. En la alcaldía Coyoacán.
Pendientes, Lisbeth Hernández, muchísimas gracias por tu reporte.
Pendientes, buenas tardes.
Gracias. Ahora, ¿qué va a pasar con el agresor? ¿Es menor de edad el agresor? ¿Fue detenido? ¿A dónde se va a trasladar? ¿A un hospital posterior de ahí? ¿Al ser menor, dónde sería recluido? ¿Cómo sería su proceso? En caso de que cumpla 18 años, ¿tendría que pagar la pena de homicidio como cualquier otra persona o saldría de la cárcel? César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad, colaborador de este espacio, como siempre muy agradecido de que nos acompañes. ¿Cómo estás, César?
Muy bien, mi querido Juan, un placer saludarte como siempre.
Oye, ¿cómo ves qué sucederá con este muchacho en caso de ser encontrado culpable? Que yo no veo pues que pueda ser de otra manera, dado como se dieron los hechos y los elementos que existen para consignarlo.
Fíjate, Juan, que en nuestro país todo lo que tiene que ver con la justicia para adolescentes es de tratamiento especial. Uh-huh. Y en este caso se rigen por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Y en el caso del homicidio, que es la pena máxima, lo que contempla es que es de 5 años. Es la pena máxima a la cual se le podría condenar a este joven. Y además el tratamiento es, dependiendo la edad que él tenga, si él llegara a cumplir la mayoría de edad, él no sería trasladado a un penal ni a un centro de readaptación social, sino que en los mismos lugares en donde se le da el tratamiento de retención o de detención a los adolescentes, hay un área especial para mayores de edad y él ahí cumpliría la pena máxima, que sería de 5 años de prisión. Es lo que contempla nuestro sistema en caso de adolescentes.
Ahí está César Gutiérrez Priego. Y con esto su expediente se guarda, se reservan sus datos cuando sea mayor de edad, ¿quedaría con algún antecedente penal?
No, porque incluso cuando estamos hablando de justicia para adolescentes, para no criminalizar a los adolescentes, lo que se hace es que no se inscribe, aunque haya sido un delito grave, para que esta persona no pueda tener el día de mañana antecedentes penales y no se le pueda cortar la posibilidad de acceder a un buen empleo, estudios posteriores de licenciatura, posgrados, etcétera. Entonces, ese es el tratamiento que se le da en nuestro país a la justicia para adolescentes y a la forma como se maneja.
César, nos queda un minutito y medio. En caso de que salga, porque cumple 18 años y sea trasladado a esta medida cautelar que mencionas, ¿esto incluye tratamientos psicológicos a él, a la familia? ¿Y cómo se reintegra a la sociedad? Es decir, ¿cuál es el trabajo de reinserción que es muy importante?
Mira, él no saldría, él puede cumplir mayoría de edad y no saldría, sino que realmente dentro de estos mismos centros de menores hay un área especial para mayores de edad. Y durante esos 5 años lo que se hace es, se le dan trabajos de terapias y lo que se hace es tratar de prepararlo para la reinserción social para cuando él salga, no solo continúa con sus estudios, sino que además se le enseña un oficio, en dado caso de que no quiera continuar con los estudios, a lo mejor para una licenciatura o a un posgrado.
Entonces hay que permanece recluido bajo un tratamiento especial, sus datos se reservan por ser menor de edad. Y bueno, te agradezco mucho porque aclaras dudas enormes que hay por todos lados, César Gutiérrez Priego. Abrazo fuerte, abogado.
Igualmente, mi querido Juan, abrazo de vuelta, hasta luego.
Muchísimas gracias, César Gutiérrez Priego. Nos vamos a una pausa. No se vaya, al regresar mucho, pero muchísimo que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se los dije, no yo, la presidenta Claudia Sheinbaum, y nos dijo en la mañanera de hoy que nos lo dijo. El aumento en la expectativa de crecimiento económico de 0.2 a 1% que reportó el Fondo Monetario Internacional. Escuche.
Ahora sí, se los dije. Somos optimistas. Siempre hay que ser optimista, siempre. Es más, cuando uno está gobernando, tiene que ser optimista. Imagínense si uno fuera pesimista, negativo, ¿no? Somos optimistas. Pero además estamos trabajando para ello. No es como antes, que todo se dejaba a las fuerzas del mercado. No, nosotros estamos trabajando en el Plan México. Y con todo y las dificultades que pudiéramos haber previsto por los aranceles a nuestro país y la integración económica que tenemos con Estados Unidos, estamos saliendo adelante.
Agradezco muchísimo, como siempre, a mi compañero José Yuste, Pepe Yuste, analista financiero, compañero aquí en Fórmula, conductor de Fórmula Financiera, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte.
Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien, bien. Oye, se los dijo la presidenta Claudia Sheinbaum y nos lo dijo a nosotros. Y bueno, pues ahí están los datos. Son del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo ves este? Es optimista, ¿no? Este crecimiento, pronóstico de crecimiento económico en
pues
nuestro
sí,
país.
Pues sí, tú recordarás cómo
optimista, no diciendo así como qué optimista eres, no va a pasar. O sea, es una buena noticia.
Yo creo que sí. Uh-huh. Tú recordás que el año además empezó diciendo, bueno, quizá nos vamos a recesión técnica, quizás tengamos 2 trimestres seguidos de bajo crecimiento, negativo y negativo. No ha sido así. Y de ahí, bueno, se empezó a subir poco a poco. En ese entorno, en de aquel entonces, es cuando el FMI decía, bueno, vamos a crecer solamente 0.2% para 2025. Y ahora, en efecto, la Secretaría de Hacienda, sí hay que decirlo, se mantuvo en su rango de 0.5 a 1.5, o sea, que creceríamos a 1% para este año, y es exactamente lo que está diciendo el FMI. El FMI termina esta misión que tiene el cuerpo técnico del FMI en México, es la revisión anual que hace por el acta constitutiva del FMI, del artículo 4, y al terminarla dice, bueno, pues sí, México sí puede crecer 1%, es un nuevo pronóstico, 1% para 2025, pues igual que como lo decía Hacienda, e igual que como lo decía en efecto pues la presidenta.
A ver, Pepe Yuste, ante la situación mundial, en materia económica ante las políticas económicas del gran imperio que es los Estados Unidos, la economía más grande de todo el mundo? ¿Qué implicaciones tiene esta previsión de crecimiento económico en nuestro país dada por el Fondo Monetario Internacional?
Es que eso es lo más interesante, ver, Juan.
Por eso te lo pregunto. ¿Qué crees?
Lo más interesante es eso, porque todo, y yo la verdad sí estaba en el club de los pesimistas, no de los optimistas, de los pesimistas también.
Bueno, pero eres economista, ¿no?
Es que eso hay que reconocerlo. Sí,
bueno, pero a ver.
No, somos pesimistas. ¿Y qué pasó cuando vino Donald Trump, cuando vino toda la política arancelaria, todo este nuevo escenario del Trump 2.0? Bueno, cuando vino todo eso, dijimos, bueno, pues se va a cerrar totalmente la economía mexicana. Y no, lo que hemos visto en algunos meses por parte de la economía mexicana es que ha seguido exportando hacia Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una política de discurso de Donald Trump, decir no acepto ya las exportaciones de México, las importaciones que sean mexicanas, no las acepto, pero en realidad sí las está aceptando. Uh-huh. ¿No? En realidad sí seguimos creciendo en cuanto a exportaciones, sí seguimos siendo el principal socio comercial de Estados Unidos, mantenemos alrededor del 15% por encima de incluso de Canadá y más de China, somos el principal socio comercial de Estados Unidos, con todo y Donald Trump, entonces parecería que es una política, pues ya sabes, Juan, esa política que es más de discurso que de realidad, la de voy a evitar las importaciones mexicanas, ¿no? Se han mantenido y eso está permitiendo que el FMI también diga, bueno, se están manteniendo exportaciones, se va a renegociar el Tratado de Libre Comercio, lo más seguro es que se renegocie y vamos a mejorar la perspectiva de crecimiento de México.
A ver, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera que esto es gracias al trabajo diario, el optimismo, la estrategia definida a través del Plan México. ¿Cómo implica el Plan México las acciones que se están tomando con él para que el Fondo Monetario Internacional pueda llevar a cabo esta previsión?
Pues fíjate que lo vio bien en el Plan México. ¿Qué vio el FMI? Dice, bueno, pues hay que hacer un plan para crecer más en México. El Plan México puede tener polos de desarrollo, puede tener cadenas productivas, lo vio bien. Y incluso dio el aval a la Secretaría de Hacienda, la que comanda Edgar Amador, dio el aval al FMI, diciendo, bueno, al momento no vemos ningún problema. Sin embargo, bueno, pues es el FMI. Ya sabemos que lo que le gusta, pues obviamente es más disciplina fiscal, ajá, más todo. Dijo, oigan, hay que bajar el déficit para el siguiente año a 2.5%. No nos metamos a aumentar la deuda, solamente tengamos cuidado. Incluso el FMI propone, desde luego, que dice, bueno, si se puede una reforma fiscal, y si no, algunos otros impuestos, desde bienes inmuebles hasta impuestos verdes. Así que el FMI con eso termina la evaluación que hace de México. Y lo bueno, Juan, de todo esto es que tenemos el aval de los mercados. Cuando el FMI entra a un país y lo ve, dice, bueno, este país es solvente.
Ahí está.
Es lo que nos está diciendo.
Es lo que nos está diciendo. Solvente, esto genera confianza en inversiones, ¿no?
Ah, pregúntaselo a Argentina con Milei en este momento, ¿no? Justo pregúntaselo, mi querido Juan. Es lo que no está viendo ahorita ya los mercados con Milei, es lo que está dudando el FMI con Milei, es lo que está viendo otra vez Argentina, que se le podrían cerrar las líneas de crédito. Y en cambio México, pues no, México es otra historia. Por suerte, no tenemos crisis financieras y tenemos, la verdad es que, líneas de crédito abiertas.
A ver, Pepe Yuste, nos están escribiendo y nos están diciendo, ay, sí, pues muy bien, pero ¿por qué el crecimiento no está en un 6%? No, que muy buenos. Explica quién es el Fondo Monetario Internacional. Ya explicaste las implicaciones de esta previsión de crecimiento y pues a esta pregunta, que ¿por qué no está el 6%?
Ah, bueno, no, bueno.
O sea, pero es que como que también, ¿no? ¿Por qué no me trajo más Santa Claus?
No, a ver, sí, y aquí lo hemos comentado y le hemos insistido, Juan, contigo. Necesitamos, desde luego, crecer más y esperemos que crezcamos más. Tiene que haber una política de crecimiento. El Plan México es una política de crecimiento. Habrá que esperar a que se dé el Plan México y habrá que ir calibrando, obviamente, fórmulas para crecer más, porque, en efecto, la economía mexicana viene creciendo mal desde hace muchos años al 2%, luego cayó todavía a 1% y tiene que crecer un poco más. Ahora, en la perspectiva que había es de que íbamos a caer en recesión, así que crecer 1% a caer en recesión, pues la verdad es que sí es una buena noticia de mejoría, ¿no?
Ahí está, ahí es ganancia. Pepe Yuste, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos.
Qué gusto, Juan, gracias.
Y te escucho a las 9 de la noche con Marco Mares y Mari Carmen Cortés.
Ahí estaremos, gracias,
en Fórmula Financiera, no me lo pierdo.
Qué amable, gracias.
Gracias, gracias, José Yuste. Y bueno, voy contigo, Oscar Zúñiga, estuviste en la conferencia mañanera donde Pablo Gómez, el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, ya presentó avances, incluso detalles sobre la consulta que se va a llevar de audiencias y también las consultas en general para esta reforma. Oscar, voy contigo.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y efectivamente, en la mañanera del pueblo, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, señaló que la comisión tiene por objetivo reunir opiniones, generar debates en favor de enviar una iniciativa de reforma electoral al Congreso y dio a conocer fechas y lugares de las audiencias públicas que realizarán integrantes de dicha comisión presidencial. Escuchemos.
Se van a realizar debates entre personas que sostienen puntos de vista contrarios. Entonces se van a convocar, naturalmente es completamente voluntaria la participación, a dar sus puntos de vista y a debatir entre ellos en foros abiertos que se van a llevar a cabo en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación en el auditorio.
Por su parte, Juan, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al hablar sobre la alianza que mantiene Aeroméxico con Delta, dijo que no se entiende esta decisión por parte del Departamento del Transporte de los Estados Unidos, pese a haber contestado a distintas observaciones con respecto a situaciones que imperan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Escuchemos.
Del Departamento de Transporte de Estados Unidos recientemente. Ahí el Departamento de Transporte hizo 4 observaciones a situaciones, particularmente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces, las 4 fueron contestadas totalmente. No encontramos ninguna razón para la decisión que están tomando, que tiene que ver con no validar de nuevo esta alianza Delta Aeroméxico, que dicen que uno de los argumentos es que se llevó la carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al AIFA.
En cuanto al Poder Judicial, Juan pidió a la Cámara de Diputados reducir el presupuesto en 15,000 millones de pesos, indicando que en la Corte sí habrá austeridad republicana. Esto precisamente manifestado por el propio presidente de la Corte, quien manifestó que se estará teniendo una austeridad bastante importante, no como lo que dejó el Poder Judicial pasado. Escuché.
Lo que nosotros estamos solicitando y entendemos que está de acuerdo el nuevo Poder Judicial es que haya una reducción del presupuesto al Poder Judicial de cerca de 15,000 millones de pesos, que fue lo que se aumentó la anterior presidenta. O sea, del 2024 al 2025, la propuesta de presupuesto que se envió viene de la Corte anterior. Esa Corte pidió un aumento de presupuesto de 15,000 millones de pesos. Entonces, nosotros lo que decimos es, si va a haber salarios más bajos, si va a haber austeridad republicana, como lo ha anunciado no solamente su presidente, sino el nuevo órgano administrativo, pues entonces no tiene sentido aumentar en tanto, ¿verdad?
Pues ahí está, Juan, lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, quien manifestó que se seguirá trabajando de manera muy intensa, sobre todo para tener más ahorros presupuestales y de esta forma alcance más al pueblo de México. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, muchas gracias, Óscar Zúñiga, por tu reporte y bueno, nosotros pendientes. Ya se fue Óscar Zúñiga, nos vamos a ir a una muy breve pausa, no se vaya, más adelante converso con Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente. Muy importante, se detiene la construcción del cuarto muelle en la isla de Cozumel, Quintana Roo. También más adelante estará aquí con nosotros Itlali Hernández, secretaria de las Mujeres. Me enlazo a Toluca, Estado de México, donde hoy la gobernadora Delfina Gómez presentó su segundo informe de gobierno. Y más, mucho más que darle a conocer esta tarde aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Segundo informe de gobierno de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. El día de hoy lo rindió tal y como se lo mandata la Constitución, dar a conocer a la ciudadanía el estado de su administración. Jenny Valencia, tú ahí estuviste, voy contigo con el reporte. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, al presentar la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, su segundo informe de gobierno confirmó que 1,900,000 mexiquenses salieron de la pobreza, mientras que 515,000 personas más ya tienen acceso a servicios de salud. Vamos a ver.
En comparación con el 2022, logramos reducir las principales carencias sociales, en donde destaco algunos. 280 mil personas dejaron el rezago educativo y hoy cuentan con su primaria o secundaria concluida. 515 mil más tienen acceso a servicios de salud. 370 mil personas más cuentan ya con seguridad social. Más de 150 mil personas residen ahora en mejores viviendas con materiales de calidad y espacios suficientes para sus familias. Otras 140 mil tienen acceso regular a servicios básicos como agua, drenaje y electricidad. Y 925 mil dejaron atrás el hambre y hoy disfrutan de una alimentación suficiente.
Y es que reconoció que la inseguridad es el reclamo más urgente de los habitantes, por lo que tiene como premisa restaurar la paz y atender las causas de violencia. Informó que se logró una disminución en los delitos de alto impacto.
Durante los primeros 8 meses de 2025, se registró una disminución en los delitos de alto impacto respecto al mismo periodo del año anterior. El homicidio doloso se redujo un cerca del 31%, el robo de vehículo en casi 32%, el robo a transporte de carga en 24% y la extorsión presentó una baja de más del 26%. Estas cifras son alentadoras y nos indican que vamos por buen camino, pero no debemos bajar la guardia.
Asimismo, Juan resaltó que en el Estado de México, en coordinación con el gobierno federal, lograron asegurar 600 mil litros de combustible proveniente del huachicol, entre otras acciones.
Realizamos más de 1.600.000 operativos que derivaron en la detención de 36 mil personas, el asegurramiento de más de 12 mil vehículos, más de 3.600 armas, 657 kilómetros de diversos estupefacientes, más de 5 millones de pesos, 600 mil litros de huachicol.
Destacó que los tres operativos clave en el combate a la delincuencia son el operativo Enjambre, desarticula redes criminales infiltradas en el servicio público, ya son 60 los servidores públicos detenidos, el operativo Liberación, desarticula redes de extorsión y aseguramiento de bienes vinculados a actividades ilícitas, 8 detenidos, inmuebles y 12 vehículos también, al igual que el operativo Restitución, Juan asegura inmuebles con denuncias de despojo, se han devuelto más de 750 inmuebles a sus legítimos propietarios. Y comentate que Delfina Gómez afirmó que la entidad es la segunda en todo el país con mayor captación de inversión extranjera directa al ser considerada como un destino confiable y competitivo al concretarse 25 anuncios de inversión nacional y extranjera con un valor conjunto superior a 243 mil millones de pesos. En cuanto a los baches, destacó que también representa un dolor de cabeza para los mexiquenses, por lo que instrumentará un programa de bacheo en calles y avenidas y en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum acudió al informe de gobierno el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Es el reporte, Juan.
Muchas gracias, Jenny Valencia, por el reporte. Abrazo y bueno, pues de regreso tráete unas tortitas de esas de Toluca, ¿no?
Con todo gusto, ya empacadas, querido Juan. Un
gracias.
Fuerte abrazo.
Gracias, Jenny Valencia. Y bueno, 2 años ya, poco más de 2 años de que rindió protesta Delfina Gómez. Fue en septiembre, fue un 15 de septiembre. De hecho, 2 años y 1 semana, último bastión del PRI, los mexiquenses hartos del grupo Atlacomulco iban a votar mayoritariamente a las urnas con mucha esperanza para que, bueno, se resuelvan las distintas problemáticas de un estado de por sí emproblemado. Presentó avances la gobernadora Delfina Gómez. Hay que destacar que en seguridad existe una mucho mayor coordinación, no solo con la Secretaría de Seguridad del Estado y los municipios, cosa que no existía, sino también con fuerzas federales. Vemos lo que sucede en un municipio muy estigmatizado, lamentablemente, que además tiene una enorme cantidad de riquezas que no se han visto por el estigma, que es Ecatepec. Ahí se hizo una purga de la policía y se están llevando a cabo distintos operativos que sí han dado resultados, entre ellos la disminución de homicidios dolosos. Aquí en cabina Michelle Hernández, que vive allá, me dice, sí es cierto. Sin duda alguna, hay un gran trabajo en desarrollo social, pero caray, en materia ambiental también, pero le digo, caray, hay aquí un grave problema porque pues hay que dar resultados. Le digo que ese voto se depositó con mucha confianza y mucho hartazgo, sobre todo con la esperanza de que no serían iguales. Y en general vemos avances, pero Mario Ariel Juárez Rodríguez, ¿quién es? Es el director de la Junta de Caminos del Estado de México. más allá de los baches que hay en el Estado de México, que es gravísimo porque parece que ya es como parte de la tradición que uno entra al Estado de México, se encuentra este letrero que dice bienvenido Estado de México y un bache que continúa y continúa. Bueno, ya son tan grandes que hasta la basura están metiendo ahí los habitantes porque saben que nadie va a hacer nada, se llenan de agua, se convierten en jacuzzis urbanos involuntarios. Y este sujeto, María Aurelia Juárez Rodríguez, director de la Junta, le digo, de Caminos del Estado de México, no solo tendría que resolverlo. Hay presupuesto, ¿eh? ¿Pero qué cree? Enfrenta una serie de acusaciones graves. ¿Por qué? Por nepotismo, por corrupción y por enriquecimiento ilícito, además de haber generado tensiones con periodistas que han documentado su estilo de vida. Y hay una investigación del órgano interno de control, ¿de dónde? Del Estado de México, que encontró que hasta 1,000 millones de pesos del presupuesto asignado a que a bacheo, sí, y a mantenimiento, habrían sido adjudicados a empresas sin infraestructura visible bajo esquemas de adjudicación directa o licitaciones restringidas, es decir, empresas fantasmas que ni se cuidaron. Oiga usted, son empresas distintas, pero tienen todas el mismo domicilio, el mismo representante legal. Además, Mario Ariel Juárez Rodríguez también ha sido señalado de nepotismo. ¿Por qué? Escuche, nombró en cargos clave de la Junta de Caminos del Estado de México a personas de su círculo íntimo. A María Teresa Ruiz Pérez, ¿quién es su pareja? No más, ahí se la dejo. Ella se desempeña como subdirectora de administración. Su cuñado, Walter Ruiz Pérez, es responsable jurídico. Pues toca en familia, no que no somos iguales. Este cuate es peor, ¿eh? Otra polémica de Mario Ariel Juárez Rodríguez es que se le ha visto circulando en camionetas lujosísimas, distintas, evaluadas en más de 2,000,000 de pesos cada una. Se le vincula a la compra reciente de un Porsche. A ninguno de estos autos, ¿qué cree? Están en su declaración patrimonial, la cual, por cierto, le comento, ha sido restringida por la Plataforma Nacional de Transparencia, ¿eh? Entonces, pues ahí está, hay avances en el gobierno de Delfina, en seguridad, en salud, en medio ambiente, pero tiene un bache enorme el gobierno de Delfina Gómez. ¿Cómo se llama ese bache? Porque tiene nombre Mario Ariel Juárez Rodríguez, director de la Junta de Caminos del Estado de México. Y con esto, Damián Cepeda, exdirigente nacional del PAN, te saludo con muchísimo gusto.
¿Cómo estás, Juan?
Te paseas por el Estado de México y has caído en el bache, ¿no? Ya parece uso y costumbre. Oye, estas cosas no tendrían que pasar, ¿no?
Sí,
no estamos diciendo que sea culpable nosotros, sino claro, de lo que se le está señalando, sí, y ya será la autoridad correspondiente. Pero bueno, esto de la... Hay recursos, millones de pesos para los baches, y ya viste lo de las empresas fantasmas, ¿no?
Sí, te estaba escuchando ahorita el reportaje, muy interesante. No conozco yo al personaje, te soy sincero. Para nada, es la primera vez que escucho de él. Pero cualquier caso, pues, es lo que yo te he venido diciendo aquí, ¿no? En cualquier caso, de cualquier color, a mí me parece que el ejercicio público tiene que dignificarse y tiene que haber resultados y tiene que haber un buen manejo de los recursos. Y creo que particularmente en el ejercicio de los informes de gobierno, que es lo que escuché, pues para eso sirven, para hacer balances de qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal y poder corregir. Yo cualquier caso que señalen de corrupción, manejo indebido de recursos públicos o algo, mi respuesta siempre va a ser la misma. Se tiene que investigar y uno como servidor público, cuando lo es, tienes que dar la cara, explicar y demás. Ahora, el tema de los baches me parece, estimado Juan, que está fuera de control en el país brutalmente, ¿eh? Déjame decirte.
No, es un problema. Los datos del INEGI representan que es la mayor preocupación de la ciudadanía. No sé si te habías ese dato. Pero se está llevando a cabo un programa que está operando en las noches. Empezó la semana pasada. Aquí lo reporté.
No sé si muchas ganas porque le han metido
muy poca. Está empezando en las noches y están bacheando las carreteras federales absolutamente todas.
Te doy una
opinión. Empezó la semana pasada.
Sí, te doy una opinión.
¿Y sabes con qué lo están haciendo? Con concreto.
Qué bueno, porque las tenían abandonadas. Sí, la neta.
Es un compromiso de la presidenta Sheinbaum, porque ella dio a conocer incluso los datos del INEGI cuando les hacen las encuestas a los mexicanos. ¿Qué les preocupa? Y hasta arriba aparece los baches.
Mira, yo soy de Sonora, pero tengo años viviendo acá, en la zona metropolitana, digamos, entre Ciudad de México y el Estado de México. Uh-huh. Y sí creo que más allá de barreras te encuentras con un desorden. Y viendo datos, me parece que han invertido muy poco en los últimos años para ese respecto. No solo en las ciudades, sino existía antes a nivel presupuestal recurso para lo que se llaman caminos rurales, carreteras alimentadoras, para toda la rehabilitación de la red de carreteras. Y me parece que se descuidó, Juan. Y hoy que estamos ante el nuevo debate del presupuesto, son de los temas que se tienen que recuperar. Es de las cosas que pasan. pasan cuando, por ejemplo, te sobredimensionas o te sobreendeudas y tienes un pago de servicio de deuda altísimo, como el que hoy se tiene, de 1.5 billones, billones con B, de pesos, y entonces te limita dinero para proyectos de inversión.
Claro.
Entonces ya no tienes dinero disponible líquido para poder invertir en las prioridades nacionales. Y uno de los damnificados en los últimos años, en el pasado sexenio en particular, sin duda fueron las carreteras, y basta con salir. Ahora, oye, en las ciudades tenemos problemas de baches muchísimos. Es increíble, por donde pasas, caes. Entonces sí, pues el llamado a todos los gobiernos, no, la verdad que sin importar de qué color sean, es que puedan atender esto, porque pone en riesgo la vida de las personas. Hemos visto ya muchos accidentes de casos que suceden, además de los daños materiales que se puedan dar. No,
y es la preocupación de los ciudadanos, los baches. Oye, pero bueno, te digo, se está llevando en carreteras federales y será ya también, me parece, pues, labor, y tú siempre lo has dicho aquí, de gobernadores y presidentes municipales hacer también su...
Completamente.
Y lo acabas de decir también.
De hecho, sí. en lo que está dentro de la ciudad, principalmente es facultad a nivel municipal y estatal, ¿eh? La verdad. Y es complementario lo que le toca al gobierno federal, que es más bien lo que son las carreteras principales, carreteras alimentadoras y caminos rurales. Claro, muchos de estos se conjugan en muchos estados. Las propias carreteras alimentadoras o los caminos rurales cruzan, pues, los lugares urbanos o conectan con. Entonces, las reglas te permiten utilizar recurso federal para invertir. Yo sí creo que uno de los males del último sexenio, lo digo con conocimiento de causa, fue haber entendido que a los estados y a los municipios solo les corresponde el dinero que por ley de coordinación fiscal les toca, que es el de las participaciones y aportaciones. Claro, eso te toca porque hay un pacto fiscal en donde permiten que la federación cobre impuestos que les corresponderían a los estados y a los municipios. Pero creo que se malentiende que el presupuesto restante es solo de la federación, y eso no es así. Es un presupuesto nacional, en donde cada proyecto debería beneficiar, pues, cada rincón de este país. En este caso que me tocas, pues aquí al Estado de México. Yo metería en la polla a la Ciudad de México. Creo que le urge también un programa de recarpeteos y de atención de baches.
¿Esa de quién depende? ¿Gobierno central, de las alcaldías, una labor que llevan a cabo en coordinación?
Mira, en el caso de la ciudad, tienen un caso distinto que el resto del país.
En las vías son rápidas es gobierno central, ¿no? Son por gobierno ejemplo, periférico, insurgentes, digamos, patriotismo, revolución.
Pero la verdad de las cosas, cuando menos en mi experiencia, es una responsabilidad principal de las vías principales estatales, pero sí creo que los municipios tienen que entrar. Eso tiene que ser una responsabilidad compartida. Y lo hacen, ¿eh? Muchos, otra vez, la Ciudad de México tiene un esquema distinto al del Estado de México y al del resto de los estados, ¿no? En donde los municipios tienen, digamos, autonomía plena, lo quiero decir así, aunque se les reconoció aquí en la Constitución, la verdad es que muchas facultades se las quedaron a nivel estatal. Eso es atípico en México, solo pasa por ser aquí la capital.
Digamos, y es, ¿no?, que tienen, hay que, me parece, para quien nos escucha, señalar que una categoría distinta, que es similar pero no igual, exacto, al municipio, porque son alcaldías. Y
pero
desde
en
el
concreto,
mismo nombre,
yo te diría,
así lo señala.
Tocaste un tema clave. Yo te diría, ¿en por dónde se comunica la gente? Que es, digamos, se comunica en términos de transporte, ¿no? Que son las calles, las avenidas principales, en fin, las carreteras. Creo que ha estado, hay un abandono, pues no tendrían que
entrar. Te digo que ya las están bacheando a partir del jueves de la semana pasada, todas las noches, todas las federales.
Me da mucho gusto y creo que tendrían que aprovechar ahorita el debate presupuestal para meterle lana. Pero segundo, ligado, y perdón que lo ligue, pero creo que es importante, el tema de movilidad, Juan, me refiero a transporte público. Más de la mitad de la población se mueve por transporte público en este país. Y es un tema...
Mucho más.
Mucho, sí, pero cuando menos, ¿no? De hecho, el dato es mucho más alto, pero bueno. Entonces, debería haber una prioridad. Y es un tema, como ahorita, como que medio se echan la bolita, de que no, pero pues es que a quién le toca, si al municipio o al estado o la federación. Yo creo que siendo un tema que le impacta a la mayoría de la población, la federación sí debería de tener una intervención más directa. La tienen en los grandes proyectos de las grandes urbes. Le hace ayuda para temas de metro, rehabilitación y demás. En Guadalajara también entraron, en Monterrey, en temas compartidos con el estado. Pero me parece que otros estados, o todos los estados, tienen la misma circunstancia, en donde los ciudadanos hacen mucho tiempo para llegar a su trabajo, les quitas tiempo de calidad de vida, de compartir con sus hijos hijos y con sus familias el hecho de que no tengan un buen sistema de transporte. Y en muchos casos no se justifica una línea de metro, pero sí un metrobús, por ejemplo. O en otros casos no se justifica un metrobús, pero sí transporte digno y eficiente, a lo mejor eléctrico, de estos nuevos sistemas que se manejan, que en condiciones dignas lleven a la gente al trabajo, a los niños a las escuelas y demás. Y en muchos otros casos, otra vez, son unidades alimentadoras a las principales que también las ves y están en condiciones que dices, caray, no puede ser que ese sea el transporte público. Entonces yo, digamos, tratando de ser propositivo y hoy que están en el paquete presupuestal, ligado al tema que me comentabas de avenidas y demás, movilidad, transporte público, no ha sido una prioridad
en México.
Es
sentido común, ¿no?
Y debe de
invertirse. En toda la República.
Claro, que pongan esquemas como los que han existido, en donde se obligue, bueno, no obligue, en donde se aliciente, se incentive a los estados y a los municipios a hacer proyectos compartidos, en donde se diga, tú ponle y yo le pongo como federación. Y
no
que
sucede
se pueda
en Monterrey
dignificar
con las nuevas líneas del metro que interviene el municipio.
Hasta cierto punto.
Que Nuevo León es una ciudad de estado.
Y en Jalisco decirlo, también, ¿no? Se hizo una línea o modernización. Pero ese tipo de proyectos se requieren en casi todas las capitales del país.
Y el cablebús no de Tlalpan que viene, que también es inversión federal y del gobierno de la Ciudad de México, ese podría ser un ejemplo.
Me gustó desde el pasado.
Ahí en Fuentes Brotantes, ¿no? Lo presentaron
desde
este
el
proyecto
pasado,
y ya viene.
La primera etapa, Iztapalapa, si no me equivoco.
Así es. Oye, ¿cómo
la
bajó
segunda
el tráfico?
Etapa acá para Santa Fe.
Hasta
¿no?
periférico,
y después,
por circuito
perfecto,
interior, ¿eh?
A ver, si no se trata de criticar.
Sí.
Lo que se trata, yo creo, es de alentar que eso se multiplique. Entonces,
esos ejemplos son buenos.
Concreta, fondo a nivel nacional, de verdad, existía, lo quitaron, tienen un programita por ahí, no, estoy hablando significativo, que puede impactar la calidad de vida de la gente, dignificando el transporte público, en donde se requieren unidades secundarias, es decir, menores, esas, en donde se requieren unidades de transporte urbano, esas, en donde se requieren ya proyectos de metrobús, esas, y en donde se requieren líneas de metro, esas. ¿Para qué? Para que la gente pueda transportarse de manera segura, digna y eficiente, que implica llegar a tiempo a tu trabajo, llevar a tiempo a tus niños a la escuela y disfrutar con tu familia más horas de las que se merecen. No es
y
justo
el medio ambiente,
que gente
no
haga
se te olvide el medio
horas.
Ambiente. No.
Hay gente que sería bien interesante.
Es un derecho
horas
el no hacer horas para tu trabajo. Pues ahí está el cablebús Tlalpan, línea 4, el sistema conectando con la zona alta de Tlalpan, que es el Pedregal de San Nicolás, el Ajusco, con la estación del Metro Universidad en Coyoacán, y pues nomás lo inauguren, nos subimos y que sirva de ejemplo, ¿no?
Que se multiplique por todo
que
el país.
Que se multiplique, ¿no?
Yo, como buen persona de origen fuera de la Ciudad de México, les digo, hay que voltear al interior también.
Claro, el chilangocentrismo.
Yo no critico. Qué bueno que se impulse la capital, pero también que se impulse a los estados de la
República.
Gracias,
Damián Cepeda. Nos escuchamos la próxima semana.
Sí, claro que sí.
Volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Lunes, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial Eduardo Guadarrama, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. De nueva cuenta te saludo con mucho gusto y bien, iniciamos con la información. Esta vez en la zona poniente. Recordar el auditorio, hay que seguir considerando que se encuentra la zona de carriles a través de la avenida Sur 122, esto a partir de la calle Poniente 85 hasta la avenida Río Tacuaya, en dirección hacia el sur, en el sentido opuesto, se habilita de manera reversible. También comentarles en este punto, continúa cerrada la circulación de Calzada Mina de Arena a partir de la avenida Sur 122 hasta Avenida de las Torres, todo esto por las obras del tren interurbano México-Toluca, por lo cual hay que considerar esta afectación vehicular y, por supuesto, utilizar las alternativas que nos brinda la avenida Observatorio, Avenida de las Torres, Camino Real a Toluca y, por supuesto, el anillo periférico y la serena continuidad. Tiene por sistema de vialidad también en la zona poniente en estos momentos, a vuelta de rueda la circulación del anillo periférico. Esto es procedente de la zona del Paseo de Reforma hacia la avenida San Antonio o incluso continuar su paso hacia las inmediaciones de la avenida Barranca del Muerto. En otro punto también comentarles, asentamientos en cada cruce de semáforos, mantiene la avenida Patriotismo, el eje 7 Sur, hacia las inmediaciones de la avenida Benjamín Sánchez. Por otra parte, carga vehicular también en este momento en la zona de la Avenida Constituyentes, esto es para quien de acá atrás las inmediaciones del año periférico y tiene como destino las inmediaciones de la Avenida Prolongación pasada. Finalmente, carga vehicular también en este momento en ambos sentidos a través de la Avenida Marina Nacional entre Calzada Legaria y el Circuito Interior. Así que es un buen reporte. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, oficial Guadarrama. Muchísimas gracias por tu reporte. Que tengas una excelente tarde. Vamos con más información de la capital del país, porque fue detenido Iván Rodríguez Ramírez, este sujeto, le dicen el Chícharo. ¿A qué se dedica? Yo le cuento mejor mi compañera Lisbeth Hernández. ¿A qué se dedica? ¿A qué grupo de la delincuencia organizada pertenece? ¿Y cómo es que lo detienen, Lisbeth? Buenas tardes.
Así es, Juan, muy buenas tardes. Pues efectivamente, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a Iván N., alias El Chícharo, de 35 años de edad. Presumiblemente se dedica a la venta y distribución de droga, la extorsión de comerciantes y el homicidio de integrantes de grupos antagónicos. Iván N. se trata del presunto líder de una de las facciones del cártel, el grupo criminal de la Unión Tepito, que como sabemos opera principalmente en la zona centro y también en la alcaldía Venustiano Carranza. Junto a él fueron detenidas Akim N., de 24 años, Sara Ann, de 63, Sara Isabel N., de 35 años, Yatsiri Berenice N., de 19 años, y Nancy Giovanna, de 40 años. Estas detenciones fueron posibles en cateos, tanto en la alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, dos cateos, como otros dos en el Estado de México, en el municipio de Nezahualcóyotl, por supuesto, cateos conjuntos entre las autoridades estatales y federales, y también colaboración por parte de autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México. Juan.
Muchísimas gracias, Lisbeth Hernández, por tu reporte. Bueno, pues ahí está el Chícharo de la Unión Tepito detenido. Gracias, Liz.
Pendientes, Juan. Buenas tardes.
Pendientes. ¿Y qué cree? Durante la sesión del día de hoy, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se registró un apagón. Se tuvo que suspender la sesión, ¿verdad, Juan Antonio Jiménez?
Así es, gracias Juan. Durante la sesión de este lunes, por 4 minutos, el pleno de la nueva Suprema Corte se suspendió debido a un apagón que se registró. Sin embargo, el alto tribunal declaró la invalidez de la definición de personas con discapacidad establecida en la ley del Estado de Guerrero en esa materia. El argumento central de los ministros fue que la disposición era contraria a un modelo social de discapacidad. Por su parte, también el pleno declaró sin materia 2 incidentes de inejecución de sentencia en asuntos sobre el pago de una pensión y la devolución de recursos de la Comisión Federal de Electricidad por cobros que habían realizado en un municipio del Estado de México. Finalmente, el Pleno de la Corte confirmó una resolución del entonces Instituto Nacional de Acceso a la Información que ordenó la entrega de una versión pública de diversos oficios firmados por el secretario particular del entonces presidente en el 2021 con nombramientos de personal de la Secretaría de la Marina, y dicen que esto pues no se entrega la información que ponga en riesgo la Seguridad Nacional porque ya son públicos. Juan, el reporte.
Pendientes, Juan Antonio Jiménez, gracias por tu reporte. Nos vamos a una pausa.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7:08. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Qué cree? La refinería Olmeca, si lo ubica, evidentemente ha escuchado hablar de ella. Está ubicada en Paraíso, en el estado de Tabasco. Mucho se ha dicho alrededor de esta refinería. Pues obtuvo el tercer lugar en el Premio Internacional a la Excelencia en Proyectos del International Project Management Association 2025. ¿En qué categoría? En la de megaproyectos. Este reconocimiento fue otorgado en Berlín, en Alemania, y ubica a la refinería de Dos Bocas como uno de los proyectos de gran escala más sobresalientes en el mundo. Esto a partir de su planeación, sí, pero también de su ejecución. Importante tener esta información que se sepa, ¿no? Y con esto agradezco muchísimo a Citlali Hernández, secretaria de las mujeres de nuestro país. Pues muchas gracias, Citlali, que nos acompañas este lunes. ¿Cómo estás, Citlali?
Al contrario, secretaria. Querido Juan, bien. Qué gusto saludarte. Feliz inicio de semana.
Gracias, Citlali Hernández. Oye, en el grito, el primero dado por una mujer en nuestro país, lleno de símbolos, porque la historia también se escribe a través de los símbolos, pero que van mucho más allá de lo protocolario. Tuvimos la escolta al Heroico Colegio Militar Integrado por Mujeres, la Guardia de Honor a Leona Vicario y la llegada de absolutamente todas al Zócalo Capitalino. Yo que por ahí andaba cerca, no podía dejar de pensar en las políticas y en las acciones que se han emprendido a través de este gobierno a favor de las mujeres, un encargo que se te ha sido encomendado. ¿Cómo viviste el grito, Citlali?
Fíjate que todo el gabinete tuvimos la oportunidad de acompañar a la presidenta ahí en Palacio, entonces lo vimos, digamos, que tras bambalinas. Uh-huh. Y muy emocionante, ¿no? Digo, se ha hablado y se ha estado hablando, pero creo que vale la pena detenernos, profundizar lo poderoso que es estos símbolos que cuidó la presidenta. Es decir, yo cada que escucho a la presidenta decir, es un orgullo ser la primera mujer presidenta, pero también una responsabilidad. Uh-huh. Pienso que en serio, todos los días, en actos, en propuestas, en programas, en decisiones, en símbolos, busca llevar a la práctica este llegamos todas. Uh-huh. Y bueno, en el grito vimos eso, o sea, vimos una representación de la primera mujer presidenta y lo que eso significa, ¿no? Muchas veces las mujeres o en el discurso feminista se dice, bueno, no necesariamente la llegada de una mujer se traduce en acciones para las mujeres. Creo que el caso de la presidenta, sí su llegada, uh-huh, se traduce en un respaldo a todas las mujeres. Es decir, no solo fue una presidenta mujer que dio un grito, sino que además cuidó todos los detalles para abrazar a las mujeres en la historia, para reivindicarlas, para presentarlas a través de las mujeres cadetes del Colegio Militar, para ver a Leona Vicario en esta Guardia de Honor. O sea, creo que el orgullo, la emoción, la representatividad que sentimos todas las mujeres, yo me atrevo a decir que todas las mujeres y los hombres también que vieron este grito y que lo presenciamos, pues es inevitable no sentir emoción, ¿no? Yo creo que es muy fuerte mirar a una mujer presidenta y con todos los símbolos que acompañó el grito.
Y además también a las heroínas que no han sido visibilizadas, y lo dijo claramente desde el balcón central de Palacio Nacional. Decías, no puede quedar muy claro las implicaciones de todo esto, que como decía hace ratito es simbólico, pero abre camino, abre la brecha y deja un ejemplo clarísimo. No sé si supiste, Citlali, pero en Acapulco, Guerrero, posterior al grito de la presidenta Claudia Sheinbaum, se llevó a cabo la representación del grito de independencia, y lo encabezó en esta escuela en Acapulco una niña que traía un vestido muy parecido al de la presidenta. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Quienes nos acompañan a través de la señal de YouTube o redes sociales de Fórmula lo van a poder ver, igual tú, Citlali. A ver, vamos a escuchar. Ahí está Citlali Hernández, pues es para que nos vayamos a... O sea, yo lo que vi cuando... yo lo que dije cuando vi y escuché esto es... Uh-huh. Vámonos acostumbrando.
Claro, es que es muy poderoso.
¿Qué significa esto?
Es un proceso de transformación social. Es decir, no solo es lo que vamos a hacer en el gobierno, políticas públicas, leyes... No, o sea, hay un proceso de transformación que yo creo que fundamentalmente impacta a las niñas. O sea, que las niñas hoy puedan... sentir esta representatividad de ser presidentas, de ponerse una banda. La niña no dijo Josefa Ortiz de Domínguez, como aprendí cuando yo era niña o tú eras niño. La niña dijo Josefa Ortiz Téllez Girón, el verdadero nombre, el con nombre completo, digamos, de Josefa. Entonces creo que estamos frente a un antes y un después en donde en México se está construyendo un nuevo tiempo para las mujeres, de respeto y de igualdad. Uh-huh. Entonces es muy emocionante en las giras ver a las niñas y a los niños también, mirar a una mujer tomando un micrófono, siendo presidenta. O sea, creo que genera una conexión de mucha inspiración, sobre todo para las nuevas generaciones. Y como dices, hay que acostumbrarnos, porque durante mucho tiempo también nos acostumbramos a no ver a las mujeres prácticamente nada, ¿no? Hoy las tenemos que ver en todo, igual que a los hombres, pero es muy poderoso, de verdad. Yo creo que sobre todo en las niñas, pues nos emociona a todas pensar que las niñas van a crecer con una normalización de que las mujeres podemos ser todo, hasta presidentas, ¿no?
Podemos respirar un poquito después de esto. Ahí está cómo germina la semilla que se plantó con un gobierno que atiende una deuda histórica con las mujeres, y sobre esto, pues yo te pregunto. Tema desde hace ya semanas es el paquete económico 2026, sí. Y no sé por qué no se ha hablado en las mesas de análisis, de discusión, un tema prioritario. ¿Cómo contempla a las mujeres de nuestro país este paquete económico, Citlali?
Fíjate que muy interesante. Yo quisiera detenerme en un tema novedoso que vale la pena hablarlo. El presupuesto de egresos de la Federación tiene anexos. Anexos que de repente suelen dar cuenta, por ejemplo el anexo 13, que da cuenta de todo el presupuesto que tiene un impacto para con las mujeres. Pero este año es el primer año que la presidenta nos encargó trabajar junto con Hacienda, lo trabajamos con el DIF y con otra, prácticamente con toda la, en realidad con toda las, la Administración Pública Federal, la construcción de un anexo transversal de cuidados. Uh-huh. Es decir, cuando hablamos del Sistema Nacional de Cuidados, que es este reconocimiento a que los cuidados que tenemos en la vida en general recaen principalmente en las mujeres, y se plantea, digamos, desde una agenda de género, de ir redistribuyendo, reconociendo estos cuidados, redistribuyéndolos. Y la pregunta es, ¿quién se hace cargo de los cuidados? Por ejemplo, de las niñas, de los niños, de los enfermos, de las personas adultas mayores. Bueno, la construcción de un sistema justamente busca que haya todo un sistema y un engranaje que le quite un poquito esta carga de cuidados a las mujeres, para que las mujeres puedan destinar, tener tiempo libre o destinar tiempo al trabajo, a la escuela, etcétera. Entonces, es la primera vez en México que tenemos un anexo transversal que mide cuánto presupuesto se destina a los cuidados. Y es sorprendente, porque cuando hicimos este ejercicio, que es, digamos, como toda una estrategia de corto, mediano y largo plazo para ir cimentando este sistema de cuidados, que es un compromiso de la presidenta, instalamos mesas con toda la Administración Pública Federal y fuimos trabajando este anexo. Y fíjate que descubrimos, ya en la suma así de presupuesto por presupuesto, ubicamos qué impacta en los cuidados, qué reduce los cuidados, o qué beneficia a las personas cuidadoras. Pongo un ejemplo, el programa Salud Casa por Casa, uh-huh, ¿no?, que está destinado a personas adultas mayores y personas con discapacidad. Consideramos que es un programa que abona los cuidados, porque los adultos mayores o las personas con discapacidad ya no tienen que moverse a una clínica, o ya no, quienes cuidan a estas personas ya no tienen que, digamos, destinar tiempo o recurso para esta labor, sino que el gobierno va a su casa a acompañar, digamos, cualquier tema de salud.
Marca entonces, toda la diferencia, marca para toda estas la diferencia. Personas, es un antes y un después.
Definitivamente. Sí. Bueno, pues resulta que ya terminando toda esta metodología y este proceso, el anexo nos da cuenta de que se dedican 446 mil millones de pesos del gobierno, del presupuesto federal, a una labor de cuidados. Es decir, tenemos un Estado y un gobierno cuidador. Eso representa prácticamente 1.2% del PIB. Entonces, es una buena noticia, porque quiere decir que rumbo a la construcción de un sistema de cuidados ya hay una inversión fuerte del gobierno. ¿En qué te estoy hablando? En programas como estos, en centros, en casas de día que luego tienen el IMSS, el ISSSTE, en los programas, por supuesto, para personas con discapacidad, en los CESIS que está construyendo la presidenta, estos centros de cuidado infantil que sobre todo van a estar en zonas de la Maquila en este primer año. Entonces, es un dato interesante, porque quiere decir que la cuarta transformación y el presupuesto que se ha colocado en la gente tiene una perspectiva ya de cuidados, quizás sin darnos cuenta. Uh-huh. Entonces, es como el punto de partida rumbo a la construcción de esto que hemos llamado el sistema de cuidados.
Pues un dato que mata relato, Citlali Hernández, y que es contundente. Te agradezco mucho, nos queda un minuto, pero siempre aprovechar para las muchas mujeres gracias. Y los hombres que nos están escuchando y requieran algún acompañamiento, que respondan alguna duda o cualquier otra cosa de la Secretaría de las Mujeres que tú encabezas, ¿cómo los pueden contactar?
Pues Citlali, recordarles que en nuestras redes sociales, mujeres, @mujeresgobmx, y en mis redes sociales, CitlaHM, o pueden mandarnos un correo mchernandez@mujeres.gob.mx. Estamos a la orden. Sobre todo nos llegan, como ya lo platicamos la vez pasada, muchos casos de violencia, pero bueno, en general estamos haciendo muchas acciones rumbo a la igualdad, que como dices, para hombres y para mujeres.
Gracias, Citlali Hernández, secretaria de Mujeres, y nos escuchamos, a ver si en 15 días
en
se 15 puede.
En 15 días nos vemos por acá.
Gracias, claro, secretaria. Sí. Nos gracias. Damos una pausa. No se vaya, al regresar mucho, pero muchísimo que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y bueno, México se enorgullece de tener a su primera mujer presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, señaló el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, en la Organización de las Naciones Unidas, quien habló sobre la igualdad sustantiva de género, algo ya mandatado constitucional, y señaló sobre la creación de la Secretaría de las Mujeres. Acabo de conversar con su titular, con Citlali Hernández, hace unos minutos. Y bueno, todo esto sucede 30 años después de haber adoptado la declaración y la plataforma de acción de Beijing. Vamos a escuchar lo que dijo el doctor de la Fuente.
Es tiempo de mujeres. Hoy México se enorgullece de tener a su primera mujer presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Además, la igualdad sustantiva de género es ya mandato constitucional. Hemos creado la Secretaría de las Mujeres y día con día fortalecemos nuestra política exterior feminista. Todo esto sucede 30 años después de haber adoptado la declaración y la plataforma de acción de Beijing, donde el mundo se comprometió a reconocer que los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas son derechos humanos fundamentales y que es nuestra obligación garantizarlos. Hoy México demuestra con hechos que la plataforma de Beijing es un mandato vigente.
Bueno, en el marco de esta Asamblea General de la ONU de la 80, el secretario de Relaciones Exteriores, el doctor de la Fuente, participó en una reunión de alto nivel para conmemorar el 30º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, donde destacó que por primera vez en nuestra historia, bueno, ya usted lo escuchaba. Talia Isyan, analista internacional, te saludo con muchísimo gusto. Y bueno, ahí está la participación de México y de otros países en esta 80 Asamblea General de la ONU. Talia, ¿cómo la ves?
Hola, Juan, muy buenas noches. La verdad es que sí se tocaron temas bastante importantes y muy relevantes actualmente para la política exterior mexicana, que sí claramente se dedica a México ahorita a promover una política exterior feminista de inclusión, porque con muchísimo orgullo pues ha tenido su primer presidenta México en este caso. Y también cabe recalcar, Juan, que actualmente en Latinoamérica solo tenemos 3 mujeres presidentas y en la historia de Latinoamérica hemos tenido no más 15. Y a nivel mundial, actualmente no más son 31 mujeres presidentes que participan, es decir, jefas de Estado que participan activamente en los foros y ya están batallándose para cambiar esa visión tradicional de género del mundo, pues, es decir, de inclusión, de igualdad de género y de las políticas de promoción de las mujeres en diferentes áreas. Entonces, sí es muy relevante lo que se tocó por parte de delegación de México en Asamblea General. Pues además fue una Asamblea General donde sí muchos discursos se generaron, todos los ojos estaban encima de estas narrativas. Yo lo veo muy relevante, creo que México debería estar muy orgulloso porque además tiene una presidenta muy activa en múltiples foros. Además, en el foro de Beijing 30+, es un foro que fue justo creado por parte de ONU Mujeres en el contexto de la agenda de la ONU para cubrir muchos temas de desarrollo, de sostenibilidad en el torno del tema de la mujer. Entonces, ojalá México podría tener incluso un papel muchísimo más activo en estos foros. Yo creo que también eso va a generar eventualmente un cambio generacional. Mencionaste hace un rato antes que yo, aquí estaba la secretaria de la Secretaría de Mujer, que también es algo nuevo, algo revolucionario para México, para toda la población de México. Y la verdad es que a mí sí me llena de orgullo esa agenda, porque para empezar, simbólicamente representa que México sí es un país con políticas feministas y además en la jurisdicción también pues ya han habido muchas políticas de inclusión y mucho cambio en poco tiempo, Juan.
A ver, un análisis crítico me parece, cuando se dice crítico no es para golpear ni mucho menos, sino para que sea sin sesgo alguno, sobre el papel hoy de la Organización de las Naciones Unidas y su papel a lo largo de los años. ¿Qué tan vigente continúa esta organización y qué futuro le ves? Pues dado que a veces parece que no tiene dientes para que se respeten resoluciones que emite tanto el Consejo General como el mismo Consejo de Seguridad Nacional. Y un ejemplo de ello es lo que sucedió en el año, ¿qué fue? 2001 en Irak. Uh-huh. ¿Talia?
Es correcto. Mira, la ONU sí se está viviendo una etapa de impotencia. Eso sí es un hecho. Las resoluciones incluso aprobadas que pasan no son coercitivos. Pero hay que ver la ONU más bien en esos temas sociales o de derechos humanos o de mujer como un foro proporcionado, mínimo una plataforma donde se puede dialogar y simbólicamente podemos ver las representaciones. Y México sí ha tenido un papel muy activo. Entonces, pues muy lamentablemente, la política pesa más que la diplomacia internacional. La política nacional siempre va a pesar más que derecho internacional uh-huh. público. Entonces aquí, hablando de las políticas feministas o de todo lo que se propone en la ONU o todo lo que se representa, tendríamos que nosotros ver las historias de los países y los cambios de los países. Por eso, a mí lo que me importa es el dato numérico de cuántas presidentas tenemos actualmente en el mundo y en Latinoamérica. Son no más tres y una es la presidenta de México. Uh-huh. Además, una mujer científica, capaz, que en muchas esferas ha estado representando a México. Entonces, claramente política va a pesar más. Qué bueno que Canciller sacó ese tema, porque la ONU por sí solo sí tiene su agenda, pero no tiene dientes. Los que tienen dientes son los países claro. y regímenes son los que promueven estas políticas.
Talia Isyan, tú que eres internacionalista y además te paseas por varios países, naciste en uno que no es el nuestro, aunque ya eres muy mexicana. ¿Cuál es la, y te lo pregunto así claramente, sin tapujos ni nada, cuál es la percepción que existe alrededor del mundo de la presidenta de México, de la doctora Claudia Sheinbaum, sí, en el continente americano, incluyendo Norteamérica, por supuesto, en Europa, pero también en Oriente, en el muy lejano Oriente, en Asia, en África?
Pues te podría decir que es una percepción muy positiva, porque muy orgullosamente te puedo decir que mi país, Turquía, ya ha tenido su primera presidenta mujer en la historia política de Turquía moderno. Entonces, cuando se había anunciado que México iba a tener su primera presidenta, pues sí, la verdad es que la cobertura mediática lo cubrió y felicitó. Entonces, yo creo que la percepción en el Oriente hacia Claudia Sheinbaum es muy positiva, por el tema de la representación de la mujer, y además es un tema que todavía no es muy común, ni siquiera en los países occidentales. Te estoy diciendo, 31 mujeres actualmente nomás que son jefes de gobierno. ¿Cuántos países tenemos?
No, bueno, ¿cuántos países hay en el mundo?
Pues tenemos más o menos, o sea, 200 y un poco más países registrados en la ONU, y estamos hablando nomás de 193 países en este caso, y nomás 31 mujeres. Y uno está en México y está en los foros, y qué bueno que el canciller, que es su nombre, saca y cubre ese tema en un foro muy relevante, el foro de Beijing 30+.
Ahí está, 195 países, que incluye a los 193 estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, que celebra esta asamblea número 80. Y bueno, estaremos hablando de ello. Talia Isyan, y te agradezco mucho que nos hayas acompañado. ¿Cómo viste el grito de independencia como mujer y como mujer mexicana que no nació en México?
A mí la verdad es que me emociona mucho, porque a pesar de que no haya nacido en México, pues México es mi casa. Yo llevo aquí muchísimos años. Uh-huh. Pronto ojalá me voy a nacionalizar también, y aquí les voy a decir esto. Pero yo creo que estuvo muy bien, generó muchísimo impacto. Además, se vio como mucha participación de la población joven y de las mujeres en Zócalo. Entonces, yo creo que sí hay una diferencia, y te digo, simbólicamente, eso habla muy bien de México, da una muy buena imagen ante toda la agenda de derechos humanos y toda la agenda de la mujer, que ni siquiera el occidente puede superar estos problemas, tanto que están invirtiendo en las políticas de igualdad de género.
Pues Talia Isyan, muchísimas gracias por habernos acompañado como siempre.
Muchas gracias, Juan.
Y nos vamos con otro tema, nos vamos al estado de Guerrero, porque en Chilpancingo, allá casi 11 años de la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, padres de algunos de estos jóvenes bloquearon la autopista del Sol. Guadalupe Gutiérrez, me enlazo contigo a Guerrero. Hubo hasta bombas Molotov, ¿verdad? ¿Cuál es el reporte?
Sí, Juan, buenas tardes, se saludó en Guerrero. Efectivamente, hubo un bloqueo primeramente en la autopista del Sol, donde llevaron a cabo los normalistas de Ayotzinapa, pues un mitin, esto en referencia a las actividades por el 11 aniversario de los hechos en Iguala, de la desaparición de los 43 normalistas. Sin embargo, bueno, después de este movimiento de protesta en la, a la altura del parador del Marqués en Chilpancingo, un promedio de 500 estudiantes, de manera sorpresiva de la Escuela Normal Rural, lanzaron petardos al interior de la 35 zona militar. Esta acción fue respondida por militares lanzando gas lacrimógeno que afectó efectivamente a estudiantes normalistas y también a reporteros que cubrían este evento. Una vez que terminaron de realizar este ataque, se dedicaron a hacer pintas y grafitis en todo lo ancho y largo de la barda perimetral de la 35 zona militar para luego abordar sus autobuses en las que llegaron y alejarse de estos, de este lugar. Juan.
Muchas gracias por el reporte, Guadalupe Gutiérrez. Un abrazo hasta allá, hasta el estado de Guerrero.
Atentos y pendientes. Muchas gracias.
Gracias, Lupita. Bueno, hace unas horas se dio a conocer que dos consejeros electorales habían sido notificados de un procedimiento en su contra. Ahora son cinco. Son cinco. El procedimiento es por parte del órgano interno de control del INE. ¿Por qué? Por votar hace 4 años en contra de la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador. Andrea Meraz, voy contigo y el reporte.
Denuncia fue presentada en 2021 por Morena en contra de los consejeros que actualmente están, Jaime Rivera, Dania Rabel, Claudia Zavala, también otros consejeros electorales, y estamos hablando de José Roberto Ruiz Aldaña, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. Ellos justamente votaron por el tema en contra de la revocación del mandato del presidente, expresidente ahora, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, ahora la Contraloría Interna, presidida por Víctor Hugo Cervantes Contreras, que fue designado allá en la Cámara de Diputados, pues les pide pues una explicación, abre un procedimiento de responsabilidades administrativas a esos 6 consejeros, 5 ya fueron notificados, Juan.
Muchísimas gracias por el reporte, Andrea Meraz. Pues nosotros vamos a estar pendientes del procedimiento. Que tengas muy bonita tarde de lunes y muy buena semana.
Hasta luego, un abrazo.
Abrazo de regreso, Andrea Meraz. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con más, mucho más, aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, estamos hablando sobre esta semana lo que se lleva a cabo en Nueva York a través de la Organización de las Naciones Unidas, y también se inaugura la Semana del Clima en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. El cambio climático, pues el mayor desafío del siglo XXI, pero señala la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de nuestro país, Alicia Bárcena, que también es una oportunidad, además histórica, de transformar nuestras sociedades hacia la justicia, hacia la sostenibilidad, hacia la paz. Y agradezco mucho a la secretaria Bárcena que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo está, secretaria? Muy buenas tardes. Abrazo hasta allá, hasta Nueva York.
Muchas gracias. Muy buenas noches. Aquí estamos ya. Aquí ya es de noche, estamos a 2 horas de distancia de México.
Así es, y en el marco del 80 periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU y de esta Semana del Clima en Nueva York, que me parece que tiene que ser el tema central en Nueva York, en la ONU y en todo el mundo. Alicia, ¿cómo ves?
Así es un tema muy relevante. Aquí se ha hablado mucho de cómo estamos cumpliendo 10 años desde que se firmó el Acuerdo de París, y sin embargo no ha habido muchos avances. Seguimos sin poder bajar las emisiones de carbono, sobre todo en los países desarrollados, y por supuesto los en vías de desarrollo, que también tenemos que hacer un esfuerzo, pero francamente América Latina y el Caribe contribuimos un 11% de los gases de efecto invernadero. Lo que más nos afecta más bien son las repercusiones y los impactos del cambio climático. Por eso uno de los temas centrales que abordamos el día de hoy es el de adaptación.
¿Sí?
Y de soluciones basadas en la naturaleza, que es lo que nos concierne, yo creo, a los países como el nuestro en México.
Secretaria, esta Semana del Clima ya en Nueva York, en este marco de la Organización de las Naciones Unidas y su Asamblea número 80, ¿es una reunión? ¿Qué es?
No, en realidad es la sesión de alto nivel que ocurre cada año en la Asamblea General. Este año es particularmente relevante, se cumplen 80 años desde la creación de la organización, pero estamos en un momento súper delicado en relación al, pues yo diría, al debilitamiento del multilateralismo, ¿no? Y una expresión de la decadencia un poco del multilateralismo es el tema de cambio climático, en donde las ambiciones deberían ser superiores para poder llegar o bajar o no llegar, digamos, a superar el 1.5 grados centígrados de temperatura a nivel global. Pero las ambiciones han decaído un poco y por eso estamos aquí haciendo nuevamente un llamado a que todos los países presenten sus contribuciones determinadas nacionales con mayor ambición para bajar las emisiones en un ritmo mayor.
Secretaria, nada más tenemos un planeta, que es el planeta Tierra. ¿Hay un plan B para la problemática en materia de medio ambiente que hoy vivimos?
Absolutamente no. Precisamente eso es lo que yo planteé esta mañana. No hay un plan B y no hay un planeta B tampoco. Ya estamos seguros de que no tenemos cercano a la Tierra ningún planeta que tenga la atmósfera o las características del planeta donde vivimos, y por eso hay que cuidarlo más que nunca. Y sobre todo porque el calentamiento global sí está generando ya muchos problemas. Por un lado, inundaciones más frecuentes. Por otro lado, sequías también muy adversas para la agricultura y para, digamos, para las actividades humanas en general. Y por eso es tan importante. Pero es una crisis a veces tan silenciosa, o ya no tan silenciosa como antes, pero sí es relativamente silenciosa, que no es tan, vamos a decir, tan importante, o a veces no lo vemos tan importante como lo es en realidad.
Y es lo más importante que tenemos, es el recurso más preciado de la humanidad. ¿Cuál es el compromiso de México, de nuestro país, secretaria Alicia Bárcena, para avanzar hacia un desarrollo sostenible?
Bueno, hay varios en realidad. Primero que nada, tenemos que definir nuestro compromiso nacionalmente determinado. Ahorita estamos comprometidos a reducir 35% de los gases de efecto invernadero, aunque somos un país que no contribuye como sí lo hacen muchos países desarrollados. Entonces, nuestra segunda prioridad es la adaptación. ¿Cómo nos adaptamos al cambio climático? ¿Qué necesitamos hacer en México para podernos adaptar al cambio climático? Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la reconstrucción, con la restauración, por ejemplo, la reforestación de manglares. Nosotros tenemos 11.000 kilómetros de costa en México, muchos de ellos rodeados de manglares, que tenemos que proteger, restaurar, y ciertamente es lo que nos va a proteger de huracanes o de fenómenos meteorológicos que están fuera de nuestro control. Por lo tanto, México tiene un compromiso con la restauración ecológica, con las sinergias que se pueden lograr entre cambio climático y biodiversidad. Somos un país megadiverso, por lo tanto tenemos mucho que hacer en la protección de nuestros recursos naturales.
Y sobre esto, este compromiso y las acciones alrededor, porque un compromiso que se cumple, secretaria, pues nos dio mucho gusto escuchar a finales de la semana pasada la resolución en materia de impacto ambiental del proyecto turístico, el que alguna vez conversamos aquí en este espacio, que es el cuarto muelle en Cozumel, en Quintana Roo, justo donde está el segundo arrecife más importante de todo el mundo. Me parece que senta un precedente muy claro, ¿no? Con respecto al gobierno actual de la presidenta Claudia Sheinbaum en este tema de medio ambiente.
Absolutamente. La presidenta Claudia Sheinbaum acaba de estar en Quintana Roo, reafirmó esta decisión de echar para atrás el proyecto del cuarto muelle en Quintana Roo. Es muy importante que nosotros tengamos una valoración clara del impacto ambiental que pueden tener proyectos como este, y por lo tanto estar preparados, pues sí, a veces para revocarlos, a veces para darle lugar a la biodiversidad y a la protección, en este caso de un ecosistema arrecifal muy importante en Quintana Roo, que no se había considerado en la manifestación de impacto ambiental.
Pues secretaria Bárcena, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, que te hayas dado unos minutos. De veras, muy importante lo que está llevando a cabo en Nueva York, muy importante que se protege el arrecife de Cozumel. Muy preocupados estaban los cozumeleños, ahí los quintanarroenses y todos los mexicanos. Siente un precedente para que vean en otras regiones del país que no se puede andar devastando de manera impune el medio ambiente, y que no va a pasar.
Y que nosotros estamos muy atentos y atentas a las demandas ciudadanas, que se sepa, que sabemos, y cuando nos digan, estamos ahí presentes.
Gracias, secretaria Bárcena, y si me lo permites, te estaré buscando.
Por supuesto, a la orden siempre.
Muchas gracias.
Gracias
a la secretaria de Medio Ambiente. Buenas noches. Hasta allá, hasta Nueva York, hacia los Estados Unidos. Y bueno, también agradezco mucho que nos acompañe aquí esta tarde Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México. Secretario, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Soy la gobernadora Delfina Gómez, ya su segundo informe de gobierno y resultados importantes en materia de seguridad. ¿Cuáles son los que tú consideras que son más puntuales, que preocupan más a la ciudadanía y los pendientes, secretario Cristóbal? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Juan. Saludos a todos tus radioescuchas. Como bien lo comentas, la señora gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, el día de hoy presentó su segundo informe. En materia de seguridad, yo creo que lo que más podemos resaltar es la disminución de 22% en la totalidad de la incidencia delictiva. Sobresalen algunos delitos, como es el homicidio con un 31%, la extorsión con un 26%, el robo a transportistas con un 24%, el secuestro con un 46%. Sabemos, como ella misma lo dijo, no podemos bajar la guardia. Estamos sembrando apenas el campo fértil, el tema de fortalecimiento de la estructura de seguridad en toda la entidad. También nos hemos caracterizado por el establecimiento de diferentes operativos en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado, en coordinación con el Poder Judicial, que han marcado también un parteaguas, ¿no? Como el operativo Restitución, el operativo Atarraya y obviamente Enjambre y Liberación, que han sido los más nombrados.
Y justo, secretario, en materia de combate a la delincuencia y de pacificación del Estado de México, ¿cómo se ha llevado a cabo la coordinación entre autoridades del Estado, la secretaría que tú encabezas, con los municipios, sin importar de qué partido es su alcalde o su alcaldesa, y con el gobierno federal, secretario Castañeda?
Mira, desde que entró la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, cada mes mandan a traer a los estados, incluyendo el Estado de México, para presentar los avances en materia de seguridad. Ese trabajo de gabinete que se realiza en el seno de las mañanas en la mesa nacional, pues permite estrechar los lazos. Estamos muy agradecidos con el secretario Omar García Harfuch por toda la colaboración que ha dado al Estado de México, con el general Ricardo Trevilla, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el titular de Marina, el titular de la Guardia Nacional, quienes han mantenido una estrecha relación con el Estado de México, y yo creo que eso ha marcado y ha permitido tener disminución en la incidencia delictiva. Yo creo que los operativos en cada uno de ellos, está la participación de todas las entidades. El secretario, reitero, Omar García Harfuch, a través del Centro Nacional de Inteligencia, o bien con sus diferentes áreas, nos apoyan en las labores de investigación, y hemos logrado la detención de líderes importantes de los famosos sindicatos. Está el líder de la Choquiza, está el líder de los 300, y obviamente se han generado carpetas de investigación para dar seguimiento a todas las denuncias que nos llegan. Hay una campaña nacional en tema de extorsión a través del 089 que la propia presidenta ha establecido. El secretario Omar García Harfuch también la ha dado a conocer en diferentes foros, y tenemos la instrucción de la señora gobernadora de sumarnos a esa estrategia, y yo creo que una muestra de ello es el operativo Liberación que se llevó a cabo en la zona sur del estado para poder atender esta situación. Y como bien lo dices, con los municipios tenemos el operativo en la zona oriente, donde iniciamos con 11 municipios, ahorita ya tenemos 15 municipios, donde se concentra cerca del 60% de la incidencia delictiva total de la entidad, y obviamente no podemos descuidar el resto de los municipios.
Sin duda alguna, secretario Cristóbal Castañeda, con respecto a el lamentable hallazgo de estos músicos colombianos, Byron Sánchez Salazar, B. King, y de Jorge Luis Herrera Lemus, Regio Clown, en el Estado de México, en la autopista México-Cuautla, a la altura de Cocotitlán, ¿qué podemos saber hasta estos momentos? Ellos habrían sido privados de la vida en territorio del Estado de México, en otra localidad. Se sabe que quién puede haber sido el responsable, y muy importante, el móvil, secretario, sin poner en riesgo las averiguaciones ni tampoco el debido proceso.
Así es, estamos sumando esfuerzos con las autoridades de la Ciudad de México, quienes llevan o tienen a cargo la investigación. Obviamente habrá detalles que no podemos divulgar, solamente lo que es el conocimiento público fue el hallazgo, como bien lo dices, del lamentable hallazgo de los cuerpos sin vida de estas personas de origen colombiano. y obviamente estamos sumando esfuerzos con la Fiscalía General de Justicia del Estado para tratar de sacar pues el seguimiento de todo lo que podamos. No hay cámaras de vigilancia cercanas. Obviamente estamos haciendo el seguimiento y sumándonos con las autoridades de la Ciudad de México para tratar de esclarecer este hecho, que reprobamos y nos unimos al pésame y a la lamentable pérdida que embarga a las familias por la muerte de estos dos ciudadanos colombianos. Sería muy anticipado de mi parte determinar si fueron privados de la vida en territorio del Estado de México o en la Ciudad de México. Será derivado de las investigaciones que se pueda determinar el modus operandi de todo este lamentable hecho.
¿Presentan huellas de tortura, secretario, las víctimas?
Esa parte ya la tiene la fiscalía. Cuando llegan las autoridades de seguridad, los encuentran al interior de una bolsa improvisada de costales. Son retirados por parte de los servicios periciales y ya en periciales es cuando realizan las investigaciones. Eso sí ya está dentro de la carpeta de investigación. No está bajo mi control esa información.
¿Fueron identificados por sus familiares?
Hasta donde tenemos conocimiento, por las características de las fichas de localización en cuanto al rostro y los tatuajes de uno de ellos, fueron identificados de esa forma y obviamente estamos sumando esfuerzos con las autoridades tanto de la Ciudad de México como de la Fiscalía para esclarecer este hecho.
Te agradezco mucho, Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México, que nos has tomado la llamada, siempre transparentes y siempre, siempre nos toman la llamada. Y bueno, pendientes también de lo que suceda en los próximos meses con respecto a esta investigación y, por supuesto, el desempeño en materia de pacificar al Estado de México en aquellas regiones que así lo requiere y el combate al crimen. Y bueno, también muchas gracias por hablarnos de estos datos importantes del Estado de México que dio a conocer la gobernadora Delfina Gómez en su segundo informe, Cristóbal.
Juan, muchas gracias a ti y saludos a todos sus radioescuchas.
Gracias, el secretario de Seguridad del Estado de México. Y con esto rápidamente, Ricky Moreno, faro de diversión. Voy contigo. Lamentable asunto este,
sí,
doble homicidio, ¿no?, de cantantes,
sí,
colombianos. Salieron del gimnasio y desaparecieron el 16 de septiembre. Y nuestras condolencias a los familiares.
Que, sí, pues, sin ya, duda. Sin duda.
Y
como bien señalas, Juan, pues son de estas noticias que si no fuera por las redes sociales o porque se amplifican o porque el propio J Balvin muestra interés y empieza a solicitar ayuda desde el sábado para identificarlos en una solidaridad de reggaetoneros, pues así se da, ¿no? Pero bueno, Juan, no vamos a seguir con ese tema. Te voy a llevar ahora hasta el estado de Veracruz, mi querido Juan, porque allá en Veracruz, una diputada, la diputada Victoria Gutiérrez Pérez, pues creó una polémica importante con sus declaraciones que, a ver, suenan poéticas, suenan ilusas, tiene implicaciones pues que deberíamos de tomarnos en serio, ¿no? Ella afirmó que hay científicos veracruzanos que han construido una nave espacial con destino a Marte, sí, una nave especial de Veracruz con destino a Marte para llevar café al espacio y que el aroma veracruzano, lo dijo muy poéticamente, esté presente allá. Pero esto se dijo mientras se discutía, mi querido Juan, cómo apoyar al sector cafetalero, que pues la verdad es que le están pasando un poco mal por temas de cambio climático, por baja de precio del café en los precios, temas internacionales, en precios internacionales. Entonces, eso fue lo que dijo. ¿Tenemos lo que dijo? Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Que aquí tenemos en Veracruz, grandes científicos han hecho una nave espacial con manos veracruzanas para el espacio, para Marte. Y ellos también, yo les pedí que nos apoyen para demostrar que también en la ciencia y en el espacio también tiene que estar el aroma de nuestro café.
Un poco lo que te decía, Juan, a ver, si esto lo dijeran en una plática, una abuelita, una tía, ¿no?, donde estás echando un rico café veracruzano y dice, ay, ojalá alguien llevara este delicioso sabor a Marte ahora que vamos a llegar, no pasaría nada. Pero en este caso, pues no es tan gracioso porque primero se vio en el pleno local allá en Veracruz y dos, ella es la encargada. Ella es la mera mera, es la encargada, querido Juan, de la Comisión para la Atención, Seguimiento y Desarrollo de la Cafecultura en Veracruz. Ahí está la explicación.
No, pues bueno, pues una explicación muy volada, ¿no?
Pues es que te digo, da risa cuando me acuerdo que fue en el pleno local, no sí. me da tanta risa.
Ahí está. Oye, 4 niños, 2 hermanos fueron reportados como desaparecidos en Acapulco. Fueron vistos por última vez el 17 de septiembre. Estaban en la parte baja del río El 30. Importante dar a conocer que el día de hoy la Fiscalía del Estado de Guerrero inició una carpeta de investigación por la desaparición de estas personas. Y actualmente se encuentran en instalaciones del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Ya se están llevando a cabo los trámites de colaboración interinstitucional para que sean puestos a disposición de la gente del Ministerio Público. Y bueno, pues se alejaron del entorno familiar debido a posibles actos de violencia física por parte de su padre. La buena noticia es que ya aparecieron y la aún mejor noticia es que las autoridades los van a ayudar a salir de una situación de violencia familiar. Entonces, ahí está. Rápidamente, un minutito contigo, bachiller del deporte.
¿Cómo estás, Juan Ricky? Qué gusto saludarlos.
La presidenta Chemo felicitó a deportistas mexicanos.
Exactamente, eso. A eso voy. Dorban Carrillo, Elena González, Uciel Muñoz, estos atletas que han hecho un gran papel en estas competencias internacionales, además de Arnulfo Castorena, que es un paratleta y también se llevó la cuarta medalla de oro consecutiva en Singapur 2025. Si tenemos el audio y nos da tiempo, me gustaría escuchar a la presidenta y me gustaría que la escucháramos, Juan.
También este fin de semana hubo más medallas, ¿verdad? A ver, ¿por qué no los pones? Que siempre es importante reconocer a todos los deportistas, hombres y mujeres, que ponen en alto el nombre de México. Felicidades a todas y a todos.
Pendientes de todos estos nombres, Durban Carrillo, Alegna González, Uciel Muñoz e Isaac del Toro para Los Ángeles 2028, que seguramente nos van a dar de qué hablar.
Gracias, bachiller de la información deportiva. Gracias, Ricky Moreno. Gracias a usted. Lo espero mañana a 6 de la tarde. Cierra el programa, Ricky.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.